Hoy es el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar, por supuesto, de esto porque hay mucho para escuchar, mucho para decir, mucho para reflexionar. Para bien o para mal, hoy está todo en discusión en este y en otros aspectos de la vida. El lugar de la mujer en el mundo, en la historia, el lugar de la mujer en relación con el lugar que ocupa y ha ocupado el varón, el o los feminismos, porque me parece que no hay un solo feminismo, sino varios, lo que es el feminismo radical y el otro extremismo, que es el machismo, las históricas injusticias que las mujeres sufren en materia laboral, profesional, salarial, la violencia que padecen por el solo hecho de ser mujer, violencias que van desde soportar piropos o miradas lascivas en la calle hasta la muerte, en lo que ahora se describe como femicidio, el ya famoso concepto de patriarcado, el lugar de la maternidad y también de la no maternidad, el aprovechamiento de la movida feminista para otros propósitos como la legalización del aborto, que para millones de mujeres en el mundo, aunque estén silenciadas, es una gran contradicción porque elimina personas, la mitad de ellas mujeres, como decíamos hace un ratito. También la espiritualidad femenina, el lugar de la mujer en la iglesia, hay tanto de qué hablar en esta jornada.
Así es, tanto, tanto. Claramente la cuestión de la mujer, de las mujeres, es hoy uno de los debates globales que están marcando la historia y determinando cambios sociales. Es algo insoslayable. Por la amplitud de la problemática, que es inabarcable para un solo programa, vamos a intentar buscar algo de profundidad en la charla que mantendremos con una mujer que sabe de lo que habla y que ella vamos a presentar.
Ciertamente, en este día que está marcado por aquella tragedia que mencionábamos hace un ratito, que dio origen a la conmemoración en cada 8 de marzo, y por la lucha de las mujeres que además de ser madres, esposas, hermanas, hijas, abuelas, son también trabajadoras, profesionales, ejecutivas y que sin embargo muchas veces padecen injusticias o tratos diferenciados para con los hombres en materia salarial, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, para hablar de todo esto hemos invitado a alguien que sigo personalmente desde hace mucho, sus columnas, su revista. Estoy hablando de Cristina Miggens, es ingeniera industrial, es empresaria. Y Cristina es una mujer que más allá de su carrera profesional dedicó su vida a colaborar con fundaciones, con ONGs que apoyan la salud y la educación de mujeres y niños y el desarrollo de comunidades aborígenes.
Sí, Flor, Cristina tiene además estudios de teología, psicología, mitología, preside la Fundación Alumbrar y como ella dice, por esas vueltas de la vida, es también la editora responsable de la revista Sofía, una publicación que ahora es solo digital, pero que durante muchos años dejó una marca, podemos decir, en este segmento de publicaciones para mujeres, ¿no?
Sí, de publicaciones totalmente diferentes, marcando, digamos, algo diferente, buscando un poco la espiritualidad que estaba también ausente en este tipo de publicaciones, ¿no? Y a las que Cristina se animó a poner ahí sobre la luz, sobre la mesa. Y la llamamos porque nos interesa su pensamiento y su reflexión acerca de los modos, los usos y los aprovechamientos ideológicos que se dan en esta jornada, los derechos vulnerados de las mujeres por los cuales también deberían luchar los varones, en fin, toda la reflexión que tiene Cristina sobre esta problemática.
Te saludamos. ¿Cómo estás, Cristina? Buen día.
Hola, buen día, Javier y Florencia. Gracias por llamarme.
No,
buen
por
día,
favor.
Cristina. Realmente un gusto para mí.
Para mí también.
Gracias a ustedes, para mí también.
Bueno, un poco está planteado el tema. No sé si pudiste seguir la introducción. Hay tanto de qué hablar en este día. ¿Vos por dónde empezarías?
Y bueno, empezaría por donde empecé esta aventura de Sofía. O sea, brevemente, yo digo, a las vueltas de la vida, literalmente. A mí la revista Sofía, yo soy ingeniera, trabajé en cualquier otra cosa menos en revistas. Y en el año 2003, los fundadores de la revista se fueron por distintas razones y yo, que había hecho una, digamos, un aporte de capital, era solamente una socia capitalista, me quedé con la revista, por supuesto, en quiebra, digamos, bajo el punto de equilibrio, y cualquier decisión racional, y acá empieza el camino, ¿no? Y hubiera sido cerrar en una revista chiquita, independiente, eran 8 personas, no iba a pasar todas las cosas que pasaron después. Y a mí me costaba cerrarla porque se llamaba Sofía, Sofía con PH, y yo había sido educada por una madre feminista, yo soy hija de María Luisa Bamber, así que el tema género lo tengo desde la mamadera, y siempre fue un tema que al que me aboqué, y precisamente en las comunidades más primitivas hay una división tajante entre que la sabiduría es femenina y el poder es masculino. Y ahí empieza una divisoria de aguas en la que me fui embarcando, les digo, desde el 2003 hasta ahora, en esta búsqueda de qué era la sabiduría, por qué la sabiduría era femenina y que dónde estaba, quién la tenía. Eso fue la línea editorial de la revista todos estos años y aún hoy, buscando mujeres. Básicamente, porque si la sabiduría entre los mapuches siempre es la machi y el cacique es el varón, pero la sabia es la mujer. Así estaba dividido ancestralmente, así fue en la mitología, el matriarcado. O sea, realmente se puede ir tan atrás como querramos para encontrar otra forma de entender lo femenino. Por eso yo creo que es una trampa hablar de varón o mujer. Y cualquier neurólogo hoy, Facundo Manes, estaría de acuerdo conmigo, hay 2 hemisferios cerebrales. Funcionamos distinto con lo masculino o con lo femenino. Son 2 formas de responder a la realidad. Y lo que fue pasando a lo largo de la historia es que se fue como volcando hacia lo masculino, desde lo mitológico, y ahí aparece lo que hoy llamamos el patriarcado. El patriarcado son valores, formas de responder a lo que te pasa en la vida desde un lugar de poder, de control, de dominio, que no es lo femenino. Lo femenino es lo intuitivo, es el alma. En todo caso, del mal uno se abstiene, se corre. O sea, es realmente son 2 hemisferios. Jung lo dice, quien mira desde el alma ve todo nuevo. Es otro paradigma. Y bueno, a veces yo doy un ejemplo muy tonto, pero creo que muchos oyentes se van a identificar. Cuando uno anda por la calle y un colectivo te encierra y te mete en la banquina, mayormente un varón se enoja mucho, se baja, lo insulta durante no sé cuántas cuadras, lo vuelve a encerrar. Las mujeres en general decimos, otro loquito suelto, y frenamos, que pase el loquito y que siga. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy simple de si uno va a la lucha o se abstiene, se corre de ese debate. Entonces, bueno, lamentablemente creo que las mujeres en muchos casos estamos comprando el paradigma patriarcal de la lucha y del poder. Se habla de empoderar mujeres. Yo no veo que por ahí pueda estar la solución. Porque en los hechos los femicidios aumentan, no disminuyen. Y parecería que ese entonces no es el remedio. Estamos tratando de resolver el patriarcado con más patriarcado.
¿La sabiduría quedó vacante en estos tiempos? ¿Esa que estabas buscando?
Claro. Bueno, yo estoy en este momento precisamente en una búsqueda histórica de la Sofía. La Sofía, por supuesto, ancestral, la Sofía perennis, en las distintas culturas, de distintos momentos de la humanidad, y cómo se va opacando, pero cómo vuelve a surgir. Y es muy interesante, y sobre todo en esta radio, poder decirlo, porque el cristianismo tuvo la Sofía como la santa sabiduría de Dios. Se instaló en la Basílica de Santa Sofía, se construyó alrededor del año 500. Durante 1000 años fue la basílica más grande de la cristiandad, Santa Sofía, en Constantinopla, ahora Estambul. Después fue una mezquita. Y esa basílica estaba consagrada a la santa sabiduría de Dios. No es una santa como Santa Teresa o Santa Lucía, no. Es la sabiduría. Claro. La Sofía era una manifestación del Dios cristiano. Dios se manifiesta en la humanidad otorgándonos sabiduría. Está en el libro de los Proverbios. Y siguió lo que me estoy encontrando. Esto sigue hoy en día en Rusia, por ejemplo. Siguen venerando la santa sabiduría de Dios los cristianos ortodoxos. O sea, hay mucho para tallar.
Hay mucha literatura también allí, ¿no? En la obra de Leopoldo Marechal, por ejemplo, este autor, mi preferido argentino, hay mucho en teatro, ¿no? Que ha hecho alusión a esto, a la sabiduría de Dios en el nombre de Sofía. Sí.
Exactamente. Eso por eso, desde la revista y desde, bueno, ahora la página web, estamos en ese camino, digamos. Nos parece que para, entre comillas, equilibrar el patriarcado, pues yo me borré la palabra lucha de mi diccionario, no lucho. Me corro y veo sabiduría. O sea, es otra manera de enfrentar el mal.
Qué bueno lo que decís, Cristina, porque además tiene un sentido teológico. Esta tarde vamos a grabar un programa con el padre Javier Soteras a propósito de cómo afrontar, cómo nos pide también el Papa en su discernimiento, a propósito, digo, de esta obra, las Cartas de la Tribulación, no sé si has podido acceder a ellas, cómo se hace un discernimiento ahí de cómo tiene que ser la buena lucha o la buena batalla, que en realidad es de Dios y a la cual nosotros de alguna manera nos podemos sumar, pero colaborando con Él, esta batalla que siempre, a lo largo de los siglos, no es entre las personas, sino que es entre el bien y el mal, ¿no? Entre el Dios y el maligno. Y el hecho, lo dice puntualmente el Papa en este sentido, la conducta del cristiano nunca es la violencia, nunca debe ser la violencia, ¿no? Sino la mansedumbre.
Exactamente, hace falta ser muy fuerte para ser manso.
Exactamente.
Y yo creo que el modelo de Jesús, que no siempre, claro, siguió la iglesia, ¿no? Ni ninguna de las iglesias. O sea, las iglesias fueron adoptando, y la nuestra también, el patriarcado también en las religiones. De hecho, la mujer está ausente, lo femenino está ausente. Y en la religión católica especialmente. O sea, lo femenino no tiene lugar. A mí no, yo lo manifiesto nada más, digamos, es una obviedad que es como una balanza que está desequilibrada. Lo que hay que es equilibrar, hay que promover lo femenino como otra manera de entender el mundo. Frente a la razón hay otra manera que es intuitiva. Eso fue descalificado por milenios, pero muy especialmente en los últimos 500 años después de Descartes. O sea, yo soy ingeniera, me formé ahí, me formé en el mundo racional. Lo que no se mide, se pesa y se comprueba, no existe. Flaca, correlo. Claro. Eso es una fantasía tuya. No, espera. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el alma? ¿Dónde queda la intuición de Dios? ¿Dónde la ponemos? Bueno, se nos cayó lo sagrado porque no tenemos dónde ponerlo. Entonces somos oscurantistas, medievales. Y bueno, yo creo que el ser humano está en esta búsqueda, ¿no? En un camino espiritual mucho más allá de cualquiera de las religiones, que podrán servir más o menos por momentos, pero como mínimo el ser humano está buscando un camino espiritual, ¿no? Y la Sofía es esto, es casi como un denominador común de todas las religiones.
Cristina.
Porque, sí.
está bien, Cristina. El día de hoy, este día, propone todo lo contrario. Propone la lucha en las calles, propone el paro, propone ir y establecerse y formarse. Acá estamos, manifestarse. ¿Cómo hacemos? Los que queremos encontrar esta sabiduría, los que por un lado queremos que las mujeres tengan el mismo derecho, lo reclamamos, lo exigimos, pero pensamos que no hace falta luchar, pensamos que o no estamos de acuerdo con alguna de las luchas de este feminismo actual. ¿Cómo encontramos ahí un equilibrio o una forma de manifestarnos también?
Sí, yo creo que a veces el silencio, la ausencia, manifiesta mucho. Decir no, abstenerse de, también es una forma femenina y diferente. Y de verdad, no lo digo por estar en esta radio, pero digo, Jesús de Nazaret, frente a Pilatos, dice no, no me importa. Pero mira que te puedo matar. Bueno, mi reino no es de este mundo, no estás entendiendo. Estoy luchando otra lucha, estoy en otro combate, estoy buscando la verdad. La verdad es otra cosa. Entonces las mujeres podrán hoy creer que por ese lado van a lograr algo mejor. Yo creo que el mejor aporte que podemos hacer las mujeres al mundo masculino y patriarcal es otra forma de buscar la verdad. No es poder, es sabiduría, es otro camino, son otros instrumentos, son otros libros, son otros ritos, son es otra cosa.
El conocimiento lo que pasa es que... Lo que pasa es que también esto divide a las mujeres mismas.
Claro, pero por supuesto, si estamos hablando de un patriarcado, estoy haciendo un curso ahora sobre la mitología patriarcal, cómo se instala. Se instala en Atenas, siglo V antes de Cristo, se legaliza, empieza. O sea, estamos dando vuelta 2.500 años de historia. 2.500, a ver si entendemos. Ahí se empezó a ir el barco a la banquina. Entonces hace falta, bueno, formarse, escuchar su alma, meterse para adentro, es un camino interior, es un camino distinto. Si yo estoy luchando contra molinos de viento todo el día, para mí estoy haciéndole el juego al mundo del poder. Para los cristianos tenemos esta imagen bellísima de Jesús frente a Pilato. No le importa, ignora, pero te va a sacar la vida, no importa. Bueno, eso. No estoy diciendo que las mujeres tengamos que ir al martirio, estoy diciendo que podemos contestar no a este paradigma, no a estos objetivos, no voy a ser una persona más feliz porque soy gerente general de tal o cual empresa. Nos están vendiendo un verso que era masculino, no compro.
Esto determina, hace evidente, bueno, al menos es mi punto de vista y te pregunto si también es el tuyo, que no hay un solo feminismo, sino que hay varios feminismos.
Pero sin lugar a dudas, el feminismo evolucionó muchísimo, muchísimo. En los hechos, el primer feminismo en los Estados Unidos, para entrar en el tema del debate de los pro vida y los pro choice, eran todas pro vida, no se les ocurría eso. O sea, cambió, evolucionó, se hicieron distintas corrientes, y bueno, yo considero que por supuesto la mujer está oprimida y tiene la cancha inclinada en contra, no tengo la menor duda de eso, por eso sigo promoviendo mujeres, pero no peleando varones adentro del patriarcado con las reglas del patriarcado. Claro. Es como que me corro de ese territorio, no me interesa. Y a las mujeres que las puedo, inclusive mujeres que tengo cerca con temas de violencia, correte, abstenete. No es yendo a la lucha que vas a vencer. La sabiduría es evitar el mal, es correrse del mal. Pero bueno, de nuevo, es la pelea con el colectivero. O me peleo con el colectivero o corro mi auto. Doblo donde tengo que doblar y sigo mi camino, ignoro el colectivero que me encerró. Entonces es otro paradigma de no lucha. Y creo, repito, que tenemos un buen modelo con Cristo. Sí. Cristo no fue ninguna lucha.
Sí. Cristina, entonces, ¿qué pensás del odio tan fuerte al varón que han instaurado estos nuevos colectivos?
Y bueno, creo que de nuevo que es un error. O sea, a mí me gusta hablar de, en vez de bien y mal, que parece una valoración ética o moral, me gusta verdad y error. Entonces me preguntas qué pienso, te digo, creo que es un error. Errar al blanco. La palabra pecado en griego, la palabra que está en el Evangelio sobre pecado es amartia. Amartia es errar al blanco. Después nosotros lo hemos vivido como culpa, pero no es culpa, es errar por ignorancia, de raste. A veces nos vamos a un camino que es un error, nos conduce a algo equivocado que después, bueno, pagamos con determinadas consecuencias. Yo creo que no hay ninguna razón para odiar varones. Es un espíritu femenino, masculino, y lo masculino es valioso, sirve, es la parte racional, es la ciencia. Lo estoy diciendo y estoy renegando de todo lo masculino que hay en mí. Claro. También tengo valores masculinos, por supuesto, pero no a expensas de lo femenino, además de lo femenino. El desafío es integrar los opuestos, es integrar esas dos maneras y encontrar soluciones que integran esas dos visiones. Bueno, ese es el camino espiritual.
Claro. Cristina, el lugar de la maternidad y de la no maternidad también es una de las cosas que están en debate, en crisis, al menos con el planteo que se hace mediáticamente, ¿no? O políticamente, en los que llevan adelante esto como una lucha, como una guerra contra algo que hay que tiene que caer. ¿Cómo lo ves?
Y también lo veo como un error, más allá de que yo estoy convencida que se puede ser madre de mil maneras. Las monjas pueden ser madres, las mujeres que no tienen hijos pueden ser madres, los varones pueden ser maternales. Yo ayer estuve en el jardín de infantes haciendo la adaptación de mi nieto porque una de mis hijas no podía. Y había en el aulita un varón y una mujer, me pasé observándolo al varón. Sí. Y una ternura, cómo trató todos esos niñitos, cómo jugaba las muñecas. O sea, los varones pueden ser maternos también. Sí. Los varones también tienen que bajarse del patriarcado. Los varones también pagan un precio por lo patriarcal. No tiene sentido odiarlos. Nos estamos equivocando todos, varones y mujeres. No tenemos que correr todos para el otro lado. Creo que por suerte hay unas nuevas generaciones, varones que están dispuestos a aceptar su parte femenina sin renunciar a lo masculino. Eso no es ser ni gay, ni homo, ni esto, no. No tiene que ver con lo sexual.
Ya que estamos hablando de hijos... ¿cómo hacemos para no reproducir nosotros mismos, en nuestros hijos, ya seamos padres o madres, esta cultura patriarcal? Es un desafío.
Y bueno, claramente no marcándoles objetivos patriarcales, por ejemplo, el poder. El poder, el dinero, el dominio, el control, todo eso cae en ese lugar. Yo creo que hay otra manera de vivir la vida, con otros valores, que son, en vez de la competencia, la cooperación, por ejemplo. Si las empresas, si uno mira más finito, las empresas están haciendo un camino sumamente interesante con sus propios recursos humanos. O sea, están buscando la diversidad porque les suma tener en un directorio una adolescente japonesa y un filósofo dinamarqués de 80, porque les implica cómo distintas maneras de ver el mundo generan mejores resultados. Entonces yo creo que hay una generación nueva, en ese sentido Internet es realmente un cambio paradigmático en la cultura. Twitter, o sea, uno escucha mil voces que opinan distintas cosas. Entonces bienvenido sea, porque ahí va a empezar a aparecer otra manera de ver el mundo, de entender el mundo, de para qué estamos acá, para qué vinimos. O sea, los jóvenes ya están yéndose de empresas cuando no le encuentran sentido a la vida. Bueno, eso es el alma, porque la razón no explica. Señor, usted tiene un buen puesto, usted gana mucha plata, usted es el supergerente. Sí, pero me quiero ir. Y eso pasa, está lleno de casos. Nosotros hemos entrevistado en Sofía un montón. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que el poder no alcanza. Había una mitóloga que decía, la ciencia otorga poder, el mito otorga sentido. O sea, la gente está buscando el sentido de su vida y el poder no se lo da, no se lo va a dar nunca. No pregúntenle a los más poderosos del mundo. Se vivían igual, se drogan igual. No le encontraron el sentido. Entonces lo bueno es que más gente está diciendo por acá no. bueno, eso valdría para nuestros hijos, que busquen ser genuinos, que busquen lo que para ellos tiene un sentido, no lo que la cultura les está diciendo.
Claro. Sí, Cristina, hablando de del por acá, ¿no? En tu última columna en la revista hablas de lo épico que ha sido, no solo para Argentina, sino para el mundo, esta ola celeste. ¿Por qué silenciada esa ola? Porque, bueno, nosotros que estamos, como vos decís, en esta radio, que tratamos de buscar la sabiduría, el alma, la profundidad, lo vemos, pero en todos los medios en general, en un montón, es silenciada esta nueva ola.
Bueno, porque habrá perdedores y ganadores en esta ola. Claramente, un mundo más espiritual es un mundo menos materialista, menos consumista, que va a elegir otros valores. Y bueno, se van a caer algunas actividades. El hiperconsumismo que vivimos en la Argentina en la última década y en buena parte del mundo ya está demostrando que no nos sirve, pero bueno, hay mucha gente que vivió de eso, hay medios que vivieron de eso, porque los anunciantes viven de vender cosas, no de que una persona sea más persona. No ganan nada con que cualquiera de nosotros seamos seres más íntegros, más profundos, más verdaderos. No, ellos quieren venderme la zapatilla, la ropa. Entonces, esas son las marcas, por eso en Sofía nosotros nos fuimos quedando sin anunciantes. Claro, porque nosotros le decíamos a la gente, no importa consumir, olvídate. Pero sí, los anunciantes decían, me está cargando. Entonces pongo aviso para que vos le digas a tus lectores lo importante que es tener la nueva remera o la nueva zapatilla o la nueva billutería. Yo no le voy a decir eso a mi lectora, sáqueme el anuncio, no hay problema, lléveselo. Entonces, bueno, hay perdedores, claro. Hay un mundo que se va a reconfigurar, digamos.
Hay algo de contracultural, digamos, en todo esto, ¿no?
Pero por supuesto. No hay nada más contracultural hoy que hablar del alma. Nada. Por supuesto. Pero bueno, digamos, nosotros desde Sofía les puedo contar esto. Cuando yo me quedo con la revista, hacemos la primer número que yo dirijo y que tengo que poner en tapa, queríamos poner Hay Otra Vida desde el alma. Vinieron 10 publicistas a decirnos, no pongan la palabra alma, nadie la va a entender. Pongan Otra Vida desde el corazón. Y yo le decía, no, pero es que el corazón no, porque a mi papá lo operaron el corazón. El corazón es una cosa colorada, es un músculo. Estamos hablando de otra cosa. Pero no, ¿qué es el alma? No sé, es un tema medieval. No existe el alma. Ah, no, dije yo, si no existe el alma, tenemos que empezar por acá.
Claro.
Y pusimos en la tapa, Hay Otra Vida desde el alma, sí. Hicimos 160.000 ejemplares que se repartieron gratuitamente.
Sí.
Hay Otra Vida, lo vuelvo a decir, 15 años después, 20. Hay Otra Vida desde el alma. Esa es la buena noticia. Se puede vivir distinto.
Así es. Tenemos varios oyentes que ya están enviando su mensaje. Hola, nos dice, a ver, Marcela desde Buenos Aires. Por favor, después suban la entrevista a Cristina Miggens, que está muy buena y es necesario desmenuzarla para seguir trabajando el tema de la feminidad. Muchas gracias. Feliz día a todas las mujeres de Radio María. Bueno, era para vos, Flor. Cecilia, sí, nos dice.
Sí, me podrían dar el nombre completo de la mujer que está hablando. ¿Tiene alguna web? Bueno, estamos hablando con Cristina Miggens y la web es www.sofiaonline.com.ar. Allí hay muchísimas columnas de Cristina Miggens y otras tantas que son hermosas.
Y estamos también en Facebook.
Sí.
Entrevista Sofía en Facebook.
Y en Instagram están, sí, yo la sigo.
Estamos lanzadas a todo eso.
Tenemos un...
gracias a las oyentes.
Bueno, tenemos un mensajito grabado y después te saludamos, Cristina, no te vayas, por favor.
Bueno, cómo no.
Hola, Radio María, soy Cris de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Soy la única canillita en mi ciudad. Ustedes me acompañan todos los días y hoy, como no podía ser de menos, es otro programa hermoso. Y aprovecho que está Cristina Miggens y quería decirle que extrañamos enormemente una de las mejores revistas que pudo existir. Así que me alegro de escucharla y Por suerte me quedaron algunos números guardados en mi casa, y también aportar que tengo tres hijos y mi hija se llama Sofía por todo lo que significa ese nombre. A cada uno de mis hijos.
Qué fuerte. Qué bueno. Muchas gracias por el mensaje. Imagino que te hará mucho bien, Cristina.
Claro, por supuesto, qué lindo, gracias.
Sí, la revista era para coleccionar, ¿eh? De hecho, acá tenemos un par, acá en la radio, varias tenemos, yo también tengo varias en mi casa. Era realmente hermosa y lo que está en redes ahora también.
Nos quedaron revistas a los oyentes que quieran por la web, todavía quedaron revistas de las devoluciones del momento. Así que las estamos vendiendo bastante barato, pero bueno, para tampoco destruirlas, pero estamos vendiendo los números anteriores. Y bueno, fue una decisión durísima para mí también, porque amaba la revista, pero bueno, la verdad que los números, desde el punto de vista de llegada de un mensaje, ir con una revista de nicho a discutir con los camioneros y los kioscos, era realmente una tarea titánica, mientras la cantidad de oyentes o de personas que podían entrar a la web, y bueno, 10.000 ejemplares puede ser muchísimo para una revista independiente, pero comparado con los números que hoy ya tenemos en la página, es muy diferente, así que bueno, tuvimos que hacer ese cambio.
Cristina, te agradecemos muchísimo.
Siguen entrando mensajes.
Sí, siguen entrando mensajes. Lamentablemente el programa nuestro termina ahora, pero te comprometo para que, bueno, habrás comprobado que podemos hablar y ser y tratar de buscar profundidad aún con los límites que nos dan los medios. Así que te comprometo para en un tiempito más volver a conversar de estos temas, porque nos han quedado un montón de aristas sin tocar.
Bueno, cómo no, Javier, muchísimas gracias, y Florencia, feliz día también.
Gracias, Cris, feliz día a vos y gracias por tanto que has hecho por las mujeres.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande. Ahí está.